Bueno, vamos a empezar en versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Hermanos, el título del mensaje de hoy es Temporadas Difíciles. Los apóstoles están entrando en tiempos de dificultad. Vamos a ver tres cosas que va a estorbar su paz en este capítulo. Eso es el primero. Cristo de repente está anunciando, ¿sabes qué? Hay un traidor entre nosotros. Hay un traidor. Y cuando Él empieza diciendo, de cierto, ellos ya tienen experiencia. Cuando Él dice esto, es verdad, no cabe duda. No cabe duda en esto. Se conmovió su espíritu, pensando en la maldad de Judas, la falta de gratitud, la falta de respeto, de que uno, mirando lo que Dios estaba haciendo en el ministerio de Cristo Jesús, cómo iba a cambiar el mundo entero, solamente pensó en Él mismo, solamente pensó en lo que Él pudo sacar. Y esa es la primera de tres circunstancias angustiosas que vamos a encontrar en este capítulo. Imagínense los hermanos pensando, ¿qué? ¿Uno de nosotros es un traidor? ¿Y cómo va a afectar la paz, la armonía del grupo, sabiendo ya que uno es traidor? Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban uno a otro, dudando de quién hablaba. Entonces, ¿será Felipe? No, no puede ser. Empezaron a especular, ¿quién será? Porque la naturaleza de un traidor no es obvio, no es obvia. Hay personas, hermanos, que son expertos en mentir. No tocan la nariz, oh, pues sí. No, no hacen nada, no miran arriba, oh, sí, mamá. Son expertos en mire derecho en el ojo, no fue así. Están mintiendo. Son expertos en el engaño. Y la persona espiritual en esta circunstancia, dice Mateo 26, 21, comparando los otros evangelios, cuando Cristo dijo en Mateo 26, 21, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? Eso es la persona espiritual. Hay una bronca, hay un problema, y la persona espiritual piense, ¿acaso soy yo? ¿Quién es el carnal? Pues no, yo no soy la persona. El problema es otra persona, pero como ellos eran, después de ser discipulado tanto con Cristo, ¿soy yo capaz? En vez de decir, no, por supuesto, yo no puedo caer tan bajo. No, dijeron, soy yo, Señor, porque sabía de la maldad del corazón del ser humano. Pero había ahora un peligro en el grupo, porque todos iban a sospechar, ¿quién será? ¿Cómo vamos a tener paz? ¿Cómo vamos a trabajar en equipo? 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Así comían ellos, muy apretados. Y ese apóstol Juan estaba muy cerca a Cristo Jesús. Fue el único que estaba ahí, enfrente de la cruz, para tomar carga de la mamá de Cristo. Era muy cerca a él. Entonces, 24, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces Pedro, con tanta curiosidad, dice, pregúntalo, diciendo a Juan que preguntara a Cristo para que sepan quién es. ¿Cómo vamos a tener paz? ¿Cómo vamos a dormir esta noche no sabiendo quién es? Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Veintiséis. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dijo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Una vez más, dice, hijo de Simón. Él tuvo un padre. ¿Cómo sería su padre para que se acabe así? Toma en serio, padre, su responsabilidad con los niños. Porque así terminó un niño, un joven, ahora un adulto, que ya no tiene corazón. Y el nombre de su padre está grabado por toda la historia, por todos los siglos. Fue hijo de Simón. Y es interesante, Cristo le dio un pedazo de pan. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior, en versículo 18, o este capítulo, en versículo 18, dice que había una profecía de David que dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces era como Cristo estaba diciendo: mire, Juan, ¿quiere ver profecía cumplida enfrente de sus ojos? Aquí está el pan. Lo dio. Y después, levantar el calcañar, dijimos que si tiene un enemigo, se va detrás viene detrás de ti y se da un golpe en el con el calcañar para que se cae. Y empieza a atacar. Y eso iba a pasar. Y Cristo está revelando ya a alguno de sus apóstoles para que sepan. 27. Y después del volcado, Satanás entró en Jesús, en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Fue como señala el bocado. Una vez dado, ya todo terminó. Ya no había remedio para Judas. Fue como un señal que Cristo siempre dio cosas buenas a Judas. Siempre estaba bueno con él. Nunca hizo nada en su contra. Y así que la maldad de Judas no tenía razón. No tenía ninguna justificación. Y en vez de tomar venganza, Cristo estaba dejando que las cosas sigan su curso. En Romanos 12, dice, en 12:19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y después en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Fue una vergüenza para este sinvergüenza recibir comida de la mano de Cristo y después ir a esa traición. Y Cristo no tuvo que tomar venganza. Deja que las cosas sigan su curso natural. En Proverbios 17:13, no voy a ir, dice: el que devuelva mal por bien, el mal siempre quedará en su casa. Y así con Judas. Y dice aquí que Satanás entró en él. Como los regenerados, como los creyentes, podemos ser llenos del Espíritu Santo. El incrédulo, el carnal, puede ser llenado del maligno. Llenado del maligno. Y por eso Cristo está diciendo: ya no hay remedio. ¿Sí? Satanás ya entró en él completamente. Ya, por eso Cristo dijo: lo que haces, hazlo ya, fuera de mi presencia. Ya no soporto tenerte acá. Hazlo rápido, como en el día de juicio Cristo dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para los ángeles caídos. Entonces ya no hay más remedio. Y los demás no entienden. Versículo 28 dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Saben que algo está pasando, pero no entiende completamente que Judas es el traidor. Versículo 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres.
No sospecharon nada.
Acabamos de leer en el boletín. En la boletín dice, el amor cree todo. Todo lo cree. Y así es entre los hermanos. No estamos todo el tiempo, quizás ese hermano es un falso. No, el amor cree todo. Alguien viene y dice, yo creo en Cristo, pues te acepto como hermano. Todo lo cree. Pero por eso, por ese ambiente de amor, por toda la historia de la iglesia, ha entrado personas tratando de aprovechar de la inocencia, aprovechar del amor de los hermanos. Personas como Judas. En el libro de Judas, es otro Judas, es segundo libro antes del fin, el libro antes de Apocalipsis. Judas era hermano de Cristo, es otro Judas, pero dice en versículo 12, hablando de personas que entraron en la iglesia, dice, estos son manchas, es el libro antes de Apocalipsis. Judas, versículo 12, solamente tiene un capítulo. Estos son manchas en vuestras agapes. ¿Qué es un agape? Agape es un convivio donde se comparten el amor de los hermanos y todos están comiendo. Agape es la palabra griega para amor. Pero eran como convivios. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Por qué? Dice un poco antes en ese libro, en versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que conviertan el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Se conviertan en libertinaje, quieren aprovechar de todo. Pues sí, caí, pero perdóname, pero no hay arrepentimiento, siguen el mismo, y siempre ha sido en la iglesia, y eso es un problema, porque no queremos sospechar a todos, queremos tener el amor, queremos creer, como dice del amor, todo lo cree. Versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Era noche, es hijo de noche, no es un hijo de luz. Y él, aún Judas, no pudo soportar estar en la presencia de Cristo ya. Y los apóstoles, porque ya está descubierto su plan. Están empezando a ser completamente expuestos a los demás. Bueno, esa es la primera circunstancia. Si tiene una Biblia como la mía, esta parte está dividida en tres párrafos, y cada párrafo tiene otra circunstancia desagradable. Esa es la primera, de que iba a tener un traidor. Pero es más, no es solamente eso, no es que el grupo solamente tiene que pensar en esto, pero es más. En versículo 31 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y tuviereis amor los unos con los otros. El problema primero, hay un traidor, pero ahora Cristo está revelando suavemente a ellos, ya me voy a regresar a mi Padre. En versículo 31 dice, ahora es glorificado el Hijo. No está presentando en términos negativos, sino positivos. Entró Cristo Jesús en Jerusalén montado en un asno para tomar su trono. Pero su trono no está en Jerusalén. Cristo dijo, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Fue a su trono a la diestra del Padre, pero iba a tomar su trono del Padre pasando por la cruz. Entonces Cristo está diciendo, es glorioso. Ustedes van a sentirse tristes, pero eso es glorioso. Glorioso porque fue una victoria sobre Satanás.
Aleluya.
Glorioso porque es victoria sobre el pecado.
Yes, amén, gloria a Dios.
Y como espera que mi hermana Trini está pensando, es glorioso porque es victoria sobre la muerte.
Gloria a Dios. Sí, Señor.
Cristo está diciendo que su iglesia iba a cambiar el curso de la historia del mundo, trayendo libertad a los que estaban esclavizadas en la oscuridad, en la miseria, en la ignorancia, en el vicio, en la maldad. ¿Cuántos de nosotros aquí estaríamos viviendo una vida muy diferente si Cristo no había entrado en nuestra vida? Fue glorioso lo que tuvo que pasar. Y por eso Cristo dice en versículo 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Entonces Cristo está revelando, me voy a la cruz como ascensor a mi trono. Pero ustedes serán tristes. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Esa es el segundo problema para ellos. Ok, ahora ya tenemos un traidor y tú te vas. Hay más. No es todo. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Cristo iba a resucitar, abrir una fuente de sangre para todos los que vienen a Dios por medio de Él, para que se encuentren el perdón y el poder para cambiar.
Aleluya.
Habría de mandar el Espíritu Santo para dar fuerza, poder a la iglesia. Estuvimos hablando, ¿cómo es posible que nosotros de 10 países estamos trabajando juntos? Eso es, en sí mismo es imposible. Es que el Espíritu Santo está aquí trabajando con nosotros.
Amén, amén.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios, amén.
Iba a dejarlos físicamente. Sería una temporada difícil. Sabiendo que había un traidor. En Juan 14, 18, Cristo dijo, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Entonces, en el capítulo que sigue, Cristo está diciendo, mira, aquí hay tres cosas que van a estorbar su paz, pero no preocupes. No preocupes, todo está bajo control. Dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Está dando el remedio. ¿Cómo vamos a vivir con esas dos problemas? Primero, hay un traidor. Número dos, Cristo se va. Antes peleaban mucho entre sí, dijo, ¿quién será el grande? Ya hablamos de esto. Pero ahora tiene que madurar. Porque Cristo no va a estar ahí para guiarlos físicamente. Sí, tendrán el Espíritu Santo. Pero las cosas iban a ponerse feas y difíciles. Y es tiempo de tener amor y unidad. ¿Por qué? ¿Pero por qué dice es un mandamiento nuevo? Vamos a Levítico 19. Levítico 19 es un pasaje importante. Porque en Levítico 19 habla de ese amor. Muchos creen que amor a tu prójimo como a ti mismo es algo del Nuevo Testamento. Pero no es así, no es cierto. Eso de amar a tu prójimo como a ti mismo viene de la ley antigua. En Levítico 19 y 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Equivale casi asesino aquí en ese versículo, chismoseando. Eso es tan atento en contra de la vida de alguien. No aborreces a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Dice que tú tienes un problema, vaya y hay que razonar con él. No empieces chismes o pensar en odio. Para que no participes en su pecado, puedes ser su cómplice. Si no empieza a hablar, hermano, mire, eso no está bien, no puedo olvidar eso, vamos a hablar. Dice, razonarás, no te vengarás ni te guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Viene de la ley antigua. Entonces, ¿en qué sentido es algo nuevo que Cristo está diciendo? Te doy un mandamiento nuevo. A veces, para amar, tiene que reprender. Dice en Proverbios 27:5, no tiene que ir, puede notarlo, dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Reprensión manifiesta que amor oculto. Si tiene un hijo, no, yo no voy a molestar a mi hijo. No, si hay un problema, hable con él. Eso es reprensión manifiesta, es mejor que yo sí lo amo y por eso... Yo no aplico nada de disciplina, yo no voy a hablar con él, no, se enoje fácilmente. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Dice en Mateo 18:15, no voy a ir allá también, tampoco, pero dice, si tiene problema con su hermano, vaya y hable con ello, con él, y después hay más pasos. Pero en qué, y eso es amar, pero Cristo dice aquí en nuestro texto, les doy un nuevo mandamiento. ¿En qué forma es nuevo? Claro, los fariseos enseñaban más bien amar a sí mismo, amar a las sillas en banquetes y que todo el mundo dice rabí. Y en un sentido ya olvidaron el propósito de ese leve amar a su prójimo y en ese sentido fue nuevo. Pero hay otro sentido en la manera que Cristo amó a sus discípulos. Dice que améis el uno a otro. ¿Cómo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa es la forma. Cristo los amó con paciencia. Tuve que aguantar su incredulidad, su falta de madurez, sus debilidades. Tuvo un amor dispuesto a sacrificar lo que sea para ellos. Lavó a sus pies, a cada cual. Los puso más alto que su mamá y su papá, a su mamá y sus hermanos, en Marcos 3:31. Marcos 3:31, Cristo tenía una pasión para los hermanos. En 3:31 dicen, vienen después los hermanos y sus madres y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Está diciendo, te habla, ahí está tu mamá, tu hermano. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mi hermano? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Entonces Cristo estaba diciendo, yo hago cualquier cosa para los hermanos, lo que sea. En Juan 15, en Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. San Pablo entendía esto. San Pablo, que antes atacaba a la iglesia, perseguía a los hermanos, dice en 2 Corintios 2:15, lo voy a leer. Me equivoqué en la cita, pero dice, estoy dispuesto a gastar y ser gastado yo mismo por el amor de la iglesia. Y así fue él, porque eso es el corazón de la fe cristiana. ¿Qué es un cristiano verdaderamente? Siguiendo en nuestro texto, Cristo dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cuál es la marca, cuál es la evidencia que uno es cristiano? Un cristiano de veras, ¿porque va a la iglesia? ¿Judas fue a la iglesia? ¿Por qué fue bautizado? No necesariamente. ¿Porque lee muchos libros? ¿Porque sea poderoso en su ministerio? No es así. Dice, esa es la vez. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. No es simplemente tener una profesión. Alguien puede preguntar, ¿y el fulano de tal es cristiano? Sí. Pues, ¿cómo sabes? Pues él me dijo. Eso es una profesión. Pero, hermano, en la Biblia habla de profesiones vacías. En el libro de Mateo, capítulo 7.
Aleluya.
Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, estoy diciendo, Señor, de mi boca, ¿no soy cristiano? ¿No profetizamos en tu nombre? Tuvimos ministerios de predicación. En tu nombre echamos fuera demonios. Tuvimos poder de exorcismos. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Evidencia, no? No. Claro que no. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La evidencia, la marca de la fe cristiana es esto del amor de los hermanos. En 1 Corintios 10, 13, eso es la cita de nuestro boletín. De nuevo los ancianos están leyendo mi mente en la noche y robando el mensaje. ¿Vale? Ok, léelo por favor.
Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, porque amándonos más se ha amado menos.
Amén, gracias. Eso es el versículo que perdí. Dijo él: yo estoy dispuesto a gastar todo, estoy viviendo para eso, para el amor de los hermanos. Eso fue el problema que estudiamos en viernes, que la mujer de Lot no tenía ningún interés en seguir en lo que Dios estaba lo que Dios estaba llamando a ella, sino querían mirar atrás a sus cositas, a sus cositas finas, y perdió su vida porque su corazón estaba anclado en las cosas del mundo. Pero ahora en 1 Corintios 13, San Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, así que es evidencia hablar en lenguas angélicas, que uno es cristiano, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
Amén, amén.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de los hermanos. Si no existe ese amor entre el grupo, no hay iglesia. Hay una farsa, hay un club. Entonces, estos son dos eventos que Cristo anunció a sus discípulos. Había un traidor entre ellos. Fue el número uno. Número dos, Él iba a dejarlos físicamente. Iba a regresar al Padre. Grandes problemas. Pero hay más. No es todo. Dice en versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió. Pedro, una vez más, metiendo la pata, va a desafiar a Cristo. Tiene una actitud que lleva a uno a una caída fuerte. En Juan 13:6, en el último estudio, dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Cómo vas a justificar eso, Cristo? Explícame. Entonces en versículo 8 dice, no me lavarás los pies jamás. Eso fue su actitud. Desafiar cada palabra que salía de la boca de Cristo. Y antes en Mateo, desde el principio, en Mateo 16, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. No, Señor, lo que tú dices debe ser equivocado. ¿Cómo respondió a Cristo? ¡Quítate delante de mí, Satanás! Entonces, Pedro tenía problemas de jactancia, de gloriarse a sí mismo. Regresando al texto. Cristo dijo, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. No, ya no está maduro. Pero dice en 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Grandes palabras. El que no pudo mantener su fe andando sobre el agua, después, ¡doy mi vida! Y muchos de nosotros a veces estaré ahí para ayudar. A las 5, muchas promesas, muchas palabras. Para madurar, Él tuvo que caer. Dice en Proverbios 16:18, es una ley de la fe cristiana. 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Hermano, no se necesita ir a la bruja abajo. Si ve un hombre lleno de sí mismo, lleno de orgullo, casi se puede predecir sin cartas. Ese hombre va a caer. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Él está en rumbo a la caída por esa altivez de su espíritu. Ahora vamos a terminar en el último versículo de nuestro texto. Juan 13. San Pedro prometió, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, no cabe duda. Te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ya tenemos tres circunstancias. Ok, tenemos un traidor. Cristo nos va a dejar. Y ahora Pedro va a negar a Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Cristo está anunciando todas estas cosas? Están preparando a celebrar la Santa Cena. Es que Dios está preparando a su pueblo a entrar en esas temporadas difíciles. No para evitar cualquier problema, sino tener victoria en medio del problema.
Amén.
Esa es nuestra fe. Los que predican diciendo, ven a Cristo Jesús y todos sus problemas se van. ¡No! Ven a Cristo y sus problemas se van a multiplicar.
Amén.
Pero por lo menos vas a tener recursos.
Amén.
Para tener victoria en medio de los problemas.
Amén. Aleluya.
En serio, hermanos, hemos hablado Mi hermana Trini, quizás estamos orando con toda fuerza a Dios. Sánala, Señor. Pero si viene el tiempo, los que dicen que Dios siempre sana, pues mire, yo no veo muchos cristianos que tienen 150 años. Yo no veo muchos cristianos aquí en el mundo que tienen 300 años. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de eso el juicio. Nuestra vida es corta, hermanos, y Dios puede decidir a llevarnos cuando Él quiere. Job oró por sus hijos y después de orar por ellos, Dios los llevó. David oró por un niño de Betsabé, Dios lo llevó. Pablo oraba tres veces por una enfermedad o alguna aflicción física, Dios lo negó. Dijo, basta mi gracia contigo. Estamos viviendo en la vida real y tenemos las herramientas para prosperar en la realidad. No estamos viviendo en un mundo de fantasía. Andando con Dios, estamos preparados por temporadas difíciles. Vamos a echar un vistazo al capítulo 14 para entender lo que Cristo está enseñando aquí. En 14:1, después de presentar esas tres desastres, dice en 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Después en versículo 27, si le gusta subrayar los versos, Cristo dijo para dar consuelo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo le da, la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sí, van a venir tiempos difíciles. ¿Y qué? Que vengan en su tiempo. Y vamos a tener tiempos de pura alegría también. Así es la vida. Pero vamos a triunfar por medio de todos.
Gloria sea el Señor, bendita sea su palabra.
Dios estaba considerando cada detalle de su vida. Los cabellos de nuestra cabeza son contados y está dando la provisión antes para que cuando venga estemos preparados. Conclusión: amar como Cristo amó. En otro lugar, en Efesios, porque algunos me dijeron que estuvimos muy, muy duros con las hermanas la semana pasada. En Efesios 5, amando como a Cristo, en 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es un amor dispuesto a todo, de sacrificar, de poner sus actividades a un lado, sus deportes, sus actividades, para amar a ella, para escuchar a ella. Si queremos esperar en serio que nuestras hermanas sean sujetadas a sus esposos, necesitamos mostrar ese amor y aprender a sacrificar. Y también el amor para los hermanos. En 1 Pedro 1, ya cerrando, en 1 Pedro 1:22, con esto estamos cerrando. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal. El amor fraternal, no fingido, fraternal, quiere decir de hermanos. El amor de los hermanos, no un amor fingido, no entrando en la iglesia para buscar otra cosa, aprovechar como los que vendían a palomas y cambiaban dinero. La iglesia no es un negocio, no es un lugar de aprovechar de la bondad de los hermanos. Un amor no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacido, Cristo dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de carne, carne es. Si uno no tiene esa nueva naturaleza, será imposible. Judas vivía solamente para sí mismo. Su vida no valía la pena vivir al fin. Y si nosotros no estamos viviendo para otros, para una causa más grande que nosotros, al fin y al cabo, acabaremos como Judas. Dicen, ¿de qué vale mi vida? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué significación? No hay nada. Y por eso Judas se quitó su propia vida. Y así muchos, porque su vida no tiene sentido ni propósito. Pero una vez entrando en la vida de abundancia de Cristo Jesús, sirviendo a los hermanos, avanzando el reino de Dios, sabiendo que está afectando la cultura, la sociedad, hasta para las generaciones que van a venir después de nuestra muerte, uno sabe que está haciendo algo que vale la pena.
Amén, amén.
Así que, amigos, señores, si no tiene a Cristo Jesús, Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh Padre Dios, toca personas nuevas aquí, Señor, que no tienen ese amor fraternal, Señor. Todavía están viviendo en solamente el primer nacimiento, lo que es nacido de la carnalidad es carnal. No han recibido el segundo nacimiento. Oh Padre, despierta a alguien hoy día para que sepa que tiene que venir a ti. Tiene que venir a Cristo Jesús por su sangre para ser un ser redimido por la sangre de ti, Señor. Oh Padre, hemos visto tu poder en tantas personas transformando vidas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero para la persona que es criatura todavía vieja y no es criatura nueva, tócalo, Señor, en esta semana. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús.